Noticias, Rodri Martínez, habla Roberto Bermúdez. Cuba y Google firmaron hoy un acuerdo en La Habana para acercar a la isla un paso más a una conexión de última generación a Internet. Según un comunicado conjunto entre el monopolio estatal Etexa y el gigante estadounidense, se busca crear una conexión fluida y gratuita entre sus dos redes. Este acuerdo permitiría a los cubanos conectarse más rápidamente a los contenidos de los servicios de Google y reduciría el costo para el gobierno cubano de conectar a los usuarios a los contenidos de Google. Esta iniciativa será implementada cuando las condiciones técnicas así lo permitan, señala el comunicado. En la actualidad, Cuba tiene una conexión de fibra óptica insuficiente entre el Caribe y Venezuela. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrahams, habló sobre la presencia rusa en Venezuela diciendo que Moscú quiere un régimen en ese país que mire hacia ellos y hacia Cuba. Michelle Sague informa.
En un encuentro con la prensa por videoconferencia, Abrams dijo que la estrategia rusa en Venezuela es apoyar a Nicolás Maduro sin importarle la represión del régimen contra el pueblo. Abrams dice además que quieren un régimen que mire hacia Cuba y Rusia en vez de a sus vecinos de América Latina, que ya lo han rechazado. Dijo además que Rusia también está tratando de proteger el dinero que les debe Venezuela. Señaló que uno de los argumentos que presentó al viceministro de Exteriores de Rusia, Ryabkov, fue que nunca obtendría el dinero del régimen de Maduro, ya que él mismo estaba destruyendo la economía venezolana y solo con prosperidad lograrían el pago de préstamos e inversiones. A una pregunta de por qué el ejército sigue apoyando a Maduro, Abrams dijo que en parte es miedo.
There are several thousand Cuban intelligence officers permeating.
Dice Abrams que hay miles de oficiales de inteligencia cubanos en las agencias de inteligencia, tanto civiles como militares, el DGCIM y el SEBIN, y que uno de sus objetivos principales es que nadie pueda hacer la pregunta de por qué se sigue apoyando a Maduro sin que se les arreste o castigue. Expresó que hay alguna evidencia de que ese apoyo se está cuestionando en conversaciones privadas, porque los militares ven a sus familiares sufrir, y dijo que confía que al final el ejército actuará para el bienestar del pueblo venezolano. Abrams dijo que Estados Unidos le ha pedido a otras naciones que aumenten la presión contra el régimen de Maduro imponiendo sanciones adicionales. Señaló además que Washington no tiene un calendario para la salida de Maduro del poder y subrayó que Washington está dispuesto a trabajar con la Iglesia Católica o con cualquiera que quiera inspeccionar la ayuda humanitaria que ha enviado a Venezuela. Para Radio Martí les habló Michelle Sague.
Tres representantes de la Cruz Roja Internacional se encuentran en Managua para visitar las cárceles donde se encuentran más de 647 presos políticos. Ya sostuvieron encuentros con representantes del régimen de Daniel Ortega y con integrantes de la opositora Alianza Cívica, ambos participantes en la mesa de negociaciones. Otros detalles de la visita en este informe desde la capital de Nicaragua.
El protocolo, al parecer, ya está listo. Sin embargo, hay un secretismo de parte de estos funcionarios. Escuchemos breves declaraciones que nos brindará anoche Claudia Schnigger, de la Cruz Roja Internacional.
Mira, en este momento lo único que le puedo comentar es que las partes van a comunicar sobre lo acordado en su debido momento, porque no somos parte de la mesa.
Entre los principales acuerdos en las mesas de negociación están el regreso de la CIDH a Nicaragua, el respeto a las libertades y garantías individuales, el derecho a la manifestación pública, así como también la liberación de todos los reos políticos. Carlos Tunerman Berney, miembro de la Alianza Cívica, también se refirió al tema de la Cruz Roja Internacional y las dos listas de reos políticos.
Ya la Cruz Roja queda oficialmente incorporada en el proceso de facilitación para la liberación de las personas detenidas y presas a raíz de los acontecimientos. Entonces, cuando se tengan las dos listas, la nuestra que incorpora la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más la lista del gobierno, entonces la Cruz Roja tomará ambas listas para conciliarla, y ese va a ser un trabajo que va a hacer ya la Cruz Roja Internacional, y luego nos va a presentar el resultado de su trabajo para que la mesa de negociación lo conozca, y enseguida ya se le dará continuidad al proceso de liberación.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Por último, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Sacharova, afirmó en rueda de prensa este jueves que sus militares permanecerán en Venezuela el tiempo que los necesite el gobierno venezolano. Sacharova se refirió a los comentarios ayer del presidente Donald Trump de que Rusia tiene que salir de Venezuela, así como a las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo de que Washington no planea negociar con Nicolás Maduro y quiere acabar con la influencia de Rusia y Cuba en Caracas. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a una entrega más de Ventana a Miami. En Ventana a Miami les vamos a presentar a ustedes a una persona que yo personalmente considero que es sumamente interesante por lo que hacía, por lo que quiso hacer y por lo que hace. Es una de esas personas, uno de esos seres humanos que logra reinventarse y que al hacerlo, pues toca la vida de muchísimas personas. Es una cubanita, o es una cubana. Nació en Cuba. Se trata de la doctora María Rosa Romero. La doctora Romero radica aquí en Miami, aunque viaja continuamente por distintos países del planeta y realiza una labor de las cuales yo les prometo, ustedes se van a sorprender, a enamorar y hasta, por supuesto, van a querer emularla. Y ella está involucrada en lo que se llama en inglés The Wu Project. Bueno, para aquellos que no dominan el idioma de Shakespeare, vamos a decirles que ella está ocupándose del proyecto W-U, Wu. Y después le vamos a explicar, o le vamos a pedir a la doctora que nos explique por qué se llama Wu. No es nada para meter miedo, sino es que es un idioma foráneo. Doctora, bienvenida. ¿Dónde nació usted?
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Y muy agradecida de estar en esta conversación contigo, iluminando un poco lo que hacemos con la medicina china y el trabajo que hemos estado realizando. Yo nací en Matanzas, soy matancera en Cuba, y vine a los Estados Unidos, llegué aquí en el año 91. Venía de Venezuela. Estuve un tiempo allá y aquí he estado trabajando desde que llegué. Estudié medicina veterinaria en Cuba y trabajé en una clínica veterinaria por muchos años, haciendo cirugía, haciendo la clínica de emergencia, todo tipo de trabajo con animales. Y un día, trabajando con los animales, usé una esencia floral de Bach, B-A-C-H, como el músico, que me cambió la vida, me hizo ver que estas terapias trabajaban muy bien con los animales, con lo cual se me hizo muy interesante y me llevó al interés, me despertó el interés de estudiar sobre terapias alternativas, que era como yo la llamaba en aquella época, y así me cambió la vida.
Bueno, vamos a comenzar por el principio. Usted habla que estudió veterinaria en Cuba. ¿Por qué? ¿Desde niña le gustaban los gatos, los perros, o porque simplemente era lo que había disponible en la universidad para graduarse? Podía haberse graduado de doctora en cirugía, medicina general, ingeniero, pero ¿por qué veterinaria?
Una combinación de cosas, ¿no? Una de ellas es que los animales me gustaban mucho y tenía mucha facilidad. De hecho, mis compañeros de las clínicas siempre me decían The Animal Whisper, el susurrador, ¿no? Tenía siempre la capacidad de tranquilizar a los animales y hacerlos sentir más cómodos cuando iba a hacer cualquier otra terapia.
No me digas que tú te comunicas con los animales.
De alguna manera, ¿no? De alguna manera. Pero el trabajo con los animales es muy lindo, ¿no? Y fue una profesión que por alguna razón estudié contenta, vamos a ponerlo de esa manera. Podía haber estudiado psicología, me gusta mucho la psicología. Pero después de estar aquí y empezar a ver cómo funcionaban las dos medicinas combinadas una con la otra, pasé de los animales a las personas. Y ahora me es muy fácil moverme de un campo al otro, ¿no?
Pero tú te encontraste con un contraste extraordinario porque en Cuba las personas tienen dificultades en recibir atención médica, mucho más los animales. Aquí en Estados Unidos, sin embargo, los animales están casi al nivel de los seres humanos. La gente adora a sus mascotas, la gente está dispuesta a pagar, a hacer lo que tenga que hacer. Quizás hasta haya rescatistas de animales que lo llevan a los lugares urgentes. Entonces, en Cuba no se te hacía, ¿no te frustrabas un poco?
Nunca llegué a trabajar como veterinario en Cuba, me fui muy...
¿Y sabías lo que existía?
Y sabía lo que existía, no trabajé mucho de veterinario. Y cuando llegué aquí como que me sorprendió, porque empecé a trabajar en una clínica de mascotas en la calle 27, la clínica Knowles Animal Clinic, y es una clínica donde se hace absolutamente todo lo que usted dice, ¿no? Los animales son tratados como príncipes y princesas, no todos, obviamente. Eso para mí fue un poco de sorpresa, ¿no? Encontrar aquello, pero a la misma vez lo disfruté muchísimo, porque tenía toda la posibilidad de trabajar con todas las herramientas, ¿no?, que se podían usar. Trabajábamos en una clínica 24 horas, 7 días a la semana. Y hacíamos todo tipo de cirugía, desde ortopedia hasta cirugía plástica en muchos animales. O sea, era fascinante para mí haber venido de una formación que se dedicaba mayormente al ganado y a producir leche, carne y huevos, ¿no? Y de pronto llegar a un lugar donde los animales se trataban de otra forma, ¿no?
¿El experimento ese que tú haces fue por casualidad, fue porque eres un poco... decidida a tomar riesgo, quisiste hacer algún tipo de desafío para usar ese aroma con un animal, teniendo en cuenta que no es el protocolo, sino es las pastillas, la penicilina, la inyección?
La combinación de las dos cosas. O sea, para mí... Yo nunca he parado de estudiar, o sea, nunca hay forma de no aprender algo nuevo en la vida. Y había usado esta esencia floral en mí. Esto había sido un tratamiento que yo usé en un momento determinado en la vida que quería tomar una decisión y la usé para mí. Y ahí fue donde dije, tenía que tomar una decisión. Yo quería saber si seguía trabajando en la clínica veterinaria o me salía de ahí y hacía otra cosa con mi vida. Y me fui a ver un terapista, y en esa situación este terapista me recomendó una flor que se llamaba Esclerantus, que era para tomar decisiones, ¿no? Y llegué a la casa, después de haberla tomado, me sentí con tanta confianza, con tanta seguridad de que cualquier decisión que tomase iba a ser la correcta, que lo busqué en el internet, muy precario en aquella época lo que uno encontraba en el internet, pero lo encontré y empecé a tomar las certificaciones. Entonces, ya con las certificaciones tomadas, que me atrevo a usarla en la clínica veterinaria en una emergencia.
¿Pero qué tú estudiaste? ¿Qué estudiabas desde el punto de vista de las pociones, las flores, la medicina natural?
Todavía yo no había entrado en todo el proceso este de medicina natural, de medicina china, que es lo que hice más tarde, ¿no? Este fue el principio de la transformación entre la medicina tradicional alopática a la medicina más holística, integrada, como yo le llamo, ¿no? Porque a mí me gusta usar las dos cosas, yo nunca separo una de la otra. Yo pienso que una cirugía y un diagnóstico a través de una tecnología súper avanzada es tan importante como mantener y prevenir la salud del paciente, ¿no? En ese momento empecé a usar las dos, empecé a usar estas flores, estos remedios florales, que son como una gota homeopática, en los animales. Y eso fue lo que me dio a entender que no era placebo, porque encontraba respuesta. Las venas colapsadas, los animalitos deshidratados, que no se le podía poner una aguja intravenosa, respondían tan bien en 30 segundos que yo podía ponerle la aguja intravenosa y darle... vida, ¿no?
Y tus colegas no decían, aquí la doctora esta está cruzando la línea porque está usando técnicas que no son comunes.
El resultado de eso fue que todo el mundo lo empezó a usar.
Ah, mira.
Al extremo de que hoy en esa clínica...
Entonces tú eres abrecamino.
De alguna manera yo diría, muy abrecamino a mi forma de no empujar, pero yo enseño con el ejemplo, yo creo. Lo hago, funciona, la gente aprende y si funciona, seguimos ese camino, ¿no?
Entonces tú... ¿Estableciste que en esta clínica se usara este tipo de medicina bastante no común, ¿no?
De alguna manera ellos empezaron a ver los resultados, con lo cual empezaron a usarlo. Y hoy en día en la clínica tienen uno de los veterinarios que trabaja más la medicina integrativa, usa de todo, ¿no? Y este creo que el segundo o el tercer veterinario que está ahí trabajando así.
¿Y entonces qué pasa? ¿Estudia?
En ese momento decidí estudiar medicina china. Y así es como fui a una universidad aquí, a un colegio acreditado en Fort Lauderdale, y estudié medicina china. Y de ahí me fui a China con una beca a estudiar allá en China, en la Universidad de Tianjin, que era un hospital de medicina china, donde usábamos todo. O sea, un paciente llegaba con una isquemia y se le ponía lo mismo en un MRI que un tratamiento de acupuntura, que un suero intravenoso con una herbología, una fitoterapia tradicional china. Y para mí eso fue fascinante, porque es lo que yo pienso que debe ser la medicina. Debe ser integrar todo lo que tenemos al alcance de las manos para mejorar la calidad del paciente, la vida del paciente, la salud del paciente, ¿no?
Yo me imagino que cuando tú estabas entrenándote en ese hospital en la República China, te debes haber acordado que en Cuba había una frase muy popular que decía: ese no lo salva ni el médico chino.
No solo en ese hospital en China, pero siempre desde que empecé a estudiar eso, y precisamente mucha gente viene y me preguntan, ¿y funciona? Y yo les recuerdo esa frase: si no lo cura el médico chino, no lo cura nada.
No, pero tú sabes que, bueno, yo estoy seguro, yo no tengo vivencias históricas de Cuba. Tú saliste un poco más, con más edad, pero a través de los padres, los abuelos, a uno le van pasando. Y efectivamente los médicos chinos existían en Cuba. Uh-huh. Y efectivamente lo curaban todo. Uh-huh.
Era como la cosa magia, ¿no?
Los médicos chinos curaban, por eso cuando veían a un pobre ser humano tirado en la calle todo desbaratado porque lo habían, ese no lo cura ni el médico chino.
Exactamente.
Entonces, ¿y por qué la medicina china? ¿Podías haber estudiado medicina natural?
La medicina china es natural. Y por otro lado, es una medicina tan completa, porque incluye no solo lo que la gente conoce como la acupuntura o la fitoterapia, o sea, la herbología, pero también se incluye y se tiene en cuenta la nutrición, el ejercicio, el tipo de respiración, la manera en que tenemos el ambiente donde estamos. O sea, hay muchas cosas muy completas. Es medicina natural, considera que somos parte de la naturaleza y que todo lo que existe entre el cielo y la tierra, incluyéndonos a nosotros, respondemos a todos los efectos naturales de la vida.
¿Y cómo tú te ganas una beca para ir a China?
Creo que estudié bastante bien, estudié muy fuerte, saqué muy buenas notas y me ganó la beca, ¿no? Fue una buena estudiante y la escuela me otorgó esta beca. Era una beca completa del gobierno de la República de China, pagada para estudiar allá. Y fue muy interesante ver cómo se trabajaba allá la medicina china en comparación con cómo se estudia hoy en día acá en los Estados Unidos y cómo se aplica, ¿no?
¿Dónde estaba el hospital?
En Tianjin.
En Tianjin. Y tú, cuando estabas en Tianjin, decías, ¿qué hace la cubana esta metida aquí en el otro lado del mundo, en Tianjin, nada menos, ¿no?
Yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de China,
¿no?
¿Pero
tú hablas chino?
Aprendí un poco y lo simpático era que
¿Pero cantonés o mandarín?
Mandarín. Pero aprendí lo suficiente, no para tener una comunicación y aprender en la escuela, pero para poder comunicarme, moverme y saber qué pedir en un menú.
Bueno, eso es...
Eso era muy importante, saber qué parte del animal yo me iba a comer y cuándo, ¿no? Y cómo estaba preparado.
Porque si apuntaba, te daban una serpiente. O te daban un grillo.
Exacto. O el huesito de la oreja del gato.
O una pata de pollo, que ellos la chupan y todo eso.
O la cabeza de un pato.
Tú sabes que los chinos utilizan todo.
Los chinos se comen de los animales todo menos el sonido, porque todo. No lo pueden cocinar.
Sí, absolutamente todo. Eso es increíble. ¿Y qué tú aprendiste allí en ese hospital de China?
La integración de cómo usar las dos medicinas a la par. No negar una a la otra, porque es muy común en este país que la gente dice, bueno, es alternativa o es complementaria. Se usa mucho esa terminología. Y yo aprendí a integrar las dos medicinas. Yo le puedo decir a un paciente que yo encuentro que tiene algo que necesita un diagnóstico de la medicina tradicional alopática, y pues vaya señor y hágase una radiografía, un ultrasonido. Venga con un resultado, ¿no? Y vemos a ver cómo, por nuestra parte, vamos a integrar nuestro tratamiento a lo que usted está haciendo. Cómo mejoramos cómo usted se siente. Para mí eso fue muy importante. Aprender a integrar. Además, yo venía desde el punto de vista de la medicina tradicional nuestra, ¿no? y era muy fácil para mí moverme de un campo al otro y estar a encontrar el balance entre esas dos medicinas.
Una vez yo conocí varias veces a un médico vietnamita, un gran amigo mío que fue comandante del ejército en Vietnam y después fue subsecretario de un gabinete del presidente Reagan, pudo traer a ese médico vietnamita. Y un día fuimos a casa de ese médico vietnamita. Mi esposa, que ya falleció hace muchos años, caminaba conmigo y él le dijo, usted tiene problemas en el corazón y tiene problemas con los riñones. Y me da la mano, le toma la mano y dice, sí, efectivamente, tiene problemas. Y eso.
Si usted piensa que esta medicina es milenaria, no había ni electricidad, o sea, la gente usaba la observación para diagnóstico. Con lo cual, en esta medicina uno tiene siempre que estar observando al paciente, el color de la piel, cómo se mueve, cómo habla, el brillo en los ojos. Todas esas son cosas que... Esta medicina es bioenergética, o sea, nosotros observamos la energía del paciente como tal y por eso es que podemos decir que una persona se siente mal de solamente mirarla, ¿no?
Tú estudias en China y quiero que, por favor, le deja a nuestros oyentes, si no podemos hoy, seguimos mañana, como una especie de consulta, porque a larga distancia también se pueden hacer consultas, aunque no se pueda tocar o ver a la persona por el vasto conocimiento que tú tienes. Pero cuando terminas de ese entrenamiento, ¿qué es lo que tú haces? ¿A dónde te diriges? ¿Y cuál era tu foco? ¿Dónde estabas enfocada? ¿Cuál era tu visión de lo que querías ser tú después de terminar ese entrenamiento?
Mi visión siempre fue ayudar al prójimo. Con los animales me pasaba lo mismo. Siempre quería que las familias tuvieran a su mascota y ahora la familia también estaba recibiendo ayuda de mi parte, ¿no? El objetivo siempre ha sido trabajar con la gente. A mí me gusta mucho la gente. Y pienso que la salud es un derecho de cada ser humano. Todos necesitamos salud para trabajar, para vivir, para hacer todo lo que queremos, nuestros sueños. Y ese era mi objetivo. Mi objetivo era empezar a trabajar como médico integrativo, como medicina oriental. Y de ahí eso se fue expandiendo porque viajaba mucho. Me gustaba mucho viajar y entrar en comunidades y lugares donde la gente regularmente no llega. Y en esos viajes me empecé a dar cuenta que había una necesidad muy grande en estos lugares donde la salud no llegaba. Y así fue como se fue transformando la práctica privada, que todavía la mantengo, obviamente, a fundar con esta compañera, una compañera mía de escuela, Alicia Villamarín, a fundar esta organización sin ánimos de lucro. Esta organización de ánimos de lucro fue del punto de ir a tratar a la gente, de darle tratamientos de acupuntura, de mejorarle la vida, a darnos cuenta de que era imposible con un tratamiento de acupuntura resolver una cuestión crónica. Con lo cual, de ahí pasamos a enseñar. Entonces, es una combinación de todo. Trabajo mi práctica privada, dando tratamiento, ayudando a las personas, ayudándolos en diferentes tipos de cosas, preventivo, paliativo, depende del caso donde estén. Y a la misma vez esta fundación para llevar la salud a través de la educación. O sea, enseñamos cómo hacer el pan y no le llevamos el pan.
Bueno, la filosofía es de no le dé un pescado.
Enseñalo
a pescar.
Exactamente.
¿Y qué en tu clínica de aquí de Miami, del sur de la Florida, ¿a quién tú ves? ¿A qué persona? ¿Cuál es la persona típica que va a buscar a este médico chino que no tiene los ojos achinados?
Un poquito.
Tú no pareces china para nada.
Hasta que me sonríe. Cuando me sonríe se pierden los ojos.
Sí. Entonces, ¿qué tipo de gente va ahí?
Todo tipo de gente. Nosotros tratamos desde dolor hasta cáncer, ginecología. Puedo darte ejemplos particulares de diferentes casos. Y este es uno muy personal, ¿no? Un caso muy personal. Y mi madre, que está muy de acuerdo en que yo hable de esto, porque ella es mi primera fan, ella tenía problemas de riñones. Y yo estaba todavía estudiando en la escuela. Y tenía problemas de riñones y tuvo una situación en la que ella se encontraba a punto de perder la vida. Y la sacamos con la medicina china. Cuando ella regresó y se encontró con todas sus compañeras que estaban pasando por lo mismo, ella es la señora mayor, su piel, su calidad de vida, su alegría, ella no estaba tomando antibióticos, no estaba con problemas. Y esto es uno de los casos que a mí me dio a pensar siempre que la medicina china es muy efectiva, cuando lo vi con mi propia madre. Y a partir de ahí he trabajado con muchas personas. Por ejemplo, cáncer es una de las cosas muy comunes que vemos. Porque la medicina tradicional te pone el tratamiento para matar las células de cáncer, pero y la persona que está sufriendo el cáncer, ¿quién la mira, no? O sea, esta medicina se enfoca a lo mejor en el riñón, en el corazón, pero nosotros nos enfocamos en la persona que tiene el riñón, que tiene el corazón. Y, o sea, tengo muchos casos de cáncer, muchos casos de dolores, de padecimientos de dolores, mucha ginecología, vemos mucha gente con problemas de infertilidad, menopausia. Yo creo que esos son los casos que más veo en mi clínica, ¿no? De vez en cuando me llega algún dolor de oído, pero de muela, pero por lo general es ginecología, dolores de corporales.
Ah, pero dentista también.
También. Ah. En uno de estos lugares, en Nepal, tuve que sacar dientes. Me tocó. Y claro, como lo había hecho con los animales, hay muchas cosas, claro, que yo puedo hacer. Pues con una pinza, pa'lante, sacando dientes.
Seguro que sí. Doctora, usted puede volver mañana porque tengo la necesidad de terminar el programa, pero se nos han quedado una serie de preguntas y respetuosamente le voy a pedir que regrese mañana a Ventana Miami. ¿Por qué mañana? Yo quisiera preguntarle, bueno, ¿cómo usted cura a la gente en Nepal o en Centroamérica? ¿Por qué anda dando vuelta por el mundo? Y además, ¿cómo es posible que la medicina china cure cáncer si en los Estados Unidos y en el mundo ese es el azote número uno del planeta Tierra y parece que no hay solución? Pero evidentemente la hay, y mañana le vamos a preguntar a la doctora María Rosa Romero sobre este tema. Así que los invito a que estén mañana con nosotros.
Muchas gracias, Tomás.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz, y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.